Era muy amable. Felipe, la otra persona que yo creo que debe estar en plan de celebración, entre comillas, es decir, satisfecha por lo que está pasando, que hay que hacerle el respectivo reconocimiento, es Gonzalo Guillén.
Pues sí,
valiente periodista.
Sí.
Que se lleva años hablando de la corrupción en La Guajira, de los vínculos de Kiko Gómez, fue y se metió allá y fue testigo, además, en este caso.
La verdad es una de las claves. Mucho tiempo en este caso y en los de los niños de La Guajira. Ha hecho un trabajo periodístico importante que realmente conduce...
Los dos caminos son paralelos y van al mismo punto. Así porque es. Toda es esa corrupción, toda esa mafia de La Guajira.
Alimentos, niños, desnutrición, mafias... Finalmente, se produjo una condena,
Felipe,
¿no?
¿Para qué cree usted que quería llegar Kiko Gómez?
A La Guajira total.
Y su grupo político, ¿para qué cree que querían llegar y manejar la política de La Guajira?
Pues
para robársela, como se la han robado.
Echársela al bolsillo.
Para robarse los contratos de los niños que se están muriendo de hambre. Para eso. Entonces, por eso digo, la cuenta de Gonzalo en Twitter es Heliodóptero.
Arroba Heliodóptero.
Así que, con mucho gusto, por supuesto.
Ahora, Gonzalo Guillén denunció a Kiko Gómez por un total de 131 homicidios, ¿no? Condenado por tres.
Sí.
Pero... le quedan 128.
Pero eso ya no le suman muchos años.
Aquí hay que ver, Paola, el vaso medio lleno. Yo creo que esta noticia, la importancia de esta noticia es que comienza a desbaratarse un clan del que hacían parte Marquitos, todas esas personas que se robaron las platas de La Guajira. Ido Kiko Gómez, ahora solamente falta que el señor no siga ejerciendo la misma influencia desde la cárcel. Porque fíjense que dice el gobierno de Bogotá ayer que no han podido poner los bloqueadores de señal porque todo el mundo sabe que desde la cárcel siguen ejerciendo su poder, el poder criminal. Y ahí van. Esperemos que esto sea el fin del clan de Gómez y compañía en el departamento de La Guajira, Juan.
Néstor, uno, a sumarme al reconocimiento que hacen a Gonzalo Guillén, a Heliodóptero, por supuesto que ha sido valeroso y perseverante y persistente. Dos, el tema de fondo, creo yo, es que las condiciones administrativas y políticas a las que estamos llegando en Colombia favorecen el surgimiento de este tipo de operaciones criminales que hemos visto no solo en La Guajira, sino en muchos departamentos. Aquí lo que hemos visto es que hay una serie de fallas en los procesos de control, en los procesos electorales y en los procesos de gestión administrativa que conduce a esto que sucede en La Guajira. Lo de La Guajira ha adquirido unas dimensiones particularmente dramáticas por la muerte de los niños Guayú y por los tentáculos de las organizaciones que se han denunciado. Pero guardadas las proporciones y con una u otra expresión, esto está ocurriendo en muchos lugares del país. Unas organizaciones que compran elecciones por muchos mecanismos, buena parte de la compra se hace con los mismos recursos del Estado, y cuando compran una elección y gastan millones para llegar a una alcaldía o a una gobernación, luego la defraudan y la saquean con su camarilla de amigos para desquitar la plata y seguir ganando.
Ayer digamos, lo dijo el fiscal general, Juan, 78 redes de contratistas en 29, mejor dicho, en todo el país,
Felipe,
20 billones al año se están robando.
Usted tiene que dirigir aquí las miradas al partido político que apoyó a Kiko Gómez. Cambio Radical, que deben, así como Gonzalo Guillén, debe pues amanecer contento, satisfecho, porque cumplió un deber y fue pieza clave para desarticular esta mafia. Los señores de Cambio Radical tienen que estar escondiéndose, tendrían que estar escondiéndose.
Claro, aquí tiene que haber una responsabilidad política.
No, es decir, se les...
Tiene que haber...
Aurelio, yo recuerdo que esto, cuando a Cambio Radical apoyó a Kiko Gómez, es que renunció Carlos Fernando Galán a la dirección de Cambio Radical, porque todo el mundo sabía que era un sinvergüenza, que era un pillo. Y los de Cambio Radical, con ese pragmatismo, dijeron, no, hombre, hay la presunción de inocencia, ¿no? La política, y hay que ganar las elecciones.
Los Char, que le meten la mano ahí para que apoyen a sus candidatos en La Guajira.
Y miran para otro lado.
Se repitió con el episodio de Oneida Pinto, ¿no?
No, claro,
ahí
es que renuncia Carlos Fernando Galán.
Claro, es cuando Neira Pinto. Pero sí, la verdad es que el Cambio Radical tiene una responsabilidad política ineludible. Porque es que aquí estamos hablando incluso ya de homicidios, ¿no, Néstor? No estamos hablando solamente de una corrupción
rampante. Pues es que este señor
rampante,
no es que se haya robado mil millones de pesos, es que mandaba matar a los enemigos políticos.
Para poder robar, ¿no? para poder después apoderarse de, del Estado, de las alcaldías, de las gobernaciones y poder entrar a saco con ellas. No, es realmente es un caso, yo le digo, muy deplorable de la política nacional. Esto es un caso de verdad que deja muy mal parada la política del país.
Sí, de acuerdo.
Es decir, estamos hablando de unos episodios de homicidio de sangre que tenían claros propósitos de toma de poder para usufructuar el Estado y para cogerlo, entrar, como le dije yo, sin tasa ni medida al presupuesto y a las nóminas y a todo. O sea, esto de verdad es un caso que al país debe sobrecogerlo. Yo creo que no debemos registrar. No, Kiko Gómez mató tres.
Unos gángsters que se hacían meter en la política. Igual, el mismo modus operandi de Pablo Escobar en los años 80. Todos creen que metiéndose en la política van a tener cierta inmunidad.
Néstor, pero fíjese que a los corruptos solo hay manera de detenerlos cuando ya llegan al extremo de cometer crímenes como homicidios. A los corruptos no hay manera de pararlos. El control fiscal no le hace ni cosquillas a la corrupción en Colombia. Solamente cuando ya se convierten en asesinos es que el sistema, las instituciones logran frenarlos, pero pues ya es muy tarde. Este señor había que, antes de que llegara a este juicio, que cumplió la justicia, habría que haberlo detenido en sus procederes corruptos hacía rato, y para eso son los órganos de control. Yo siempre insisto, ¿por qué siempre le toca la justicia cuando los actos de corrupción y disciplinarios deben enfrentarlos la Procuraduría y la Contraloría? La corrupción es robar plata, para eso está la Contraloría.
Pues sabe,
llega tarde.
¿Sabe por qué no les hace nada a los órganos de control? Porque estos señores políticos se toman también los órganos de control.
Claro.
Es decir,
la Contraloría regional.
Lo primero, cuando usted oye los escándalos, que fulanito contralor o fulanito procurador o fulanito fiscal, pues es que es cuota de estos señores políticos.
¿Por qué cree que los partidos pelean por sus influencias en contralorías?
Por eso es tan importante, Néstor, cambiar la forma de elección de los contralores territoriales. No puede ser que los escojan las asambleas departamentales y los consejos municipales para controlar a los políticos. Eso es un descaro. Hay que cambiar la forma de elegir esos contralores para que haya algún tipo, que la sociedad tenga algún tipo de defensa frente a la corrupción.
Sí, de acuerdo.
Y lo que usted acaba de decir al comienzo, Néstor, que el hecho que estén en la cárcel tampoco significa nada, ¿no? Porque acuérdese usted del caso de Juan Carlos Martínez, que desde la cárcel puso 5 gobernadores, no sé cuántos alcaldes.
Sí, sí.
Es decir, ese señor hay que estarlo vigilando encima y tenerlo encima para que no ahora, supuestamente preso.
Pues no tuvo hospital por cárcel, el caballero estuvo como 3 meses en el hospital.
Está pidiendo que la condena sea ahorita, que está enfermo, dice.
No, pues está muy enfermo.
Ah, no, todos se enferman.
Enfermísimo.
Se enferman en el momento en que pisan la picota. 9 de la mañana, 21 minutos. Ya se sabe, Juan, cómo va a terminar esto. El próximo escándalo de Kiko Gómez, acuérdese, será desde la cárcel, porque van a descubrir dentro de un año que el hombre seguía haciendo política condenado como asesino que es.
Néstor, el tema de fondo es el Estado botín. El Estado que se convierte en el botín de las organizaciones políticas. Y eso tiene un origen, y el origen de eso son los procesos electorales que permiten comprar los puestos. Así tengamos un ropaje de democracia en lugares como La Guajira y tantísimos más de Colombia, la voluntad real de los ciudadanos sucumbe cuando un candidato está lleno de plata y ante los incumplimientos reiterados de décadas tras décadas de la clase política, la gente dice, en vez de confiar en un político que me promete por palabras, yo más bien aseguro una plata y voy y voto por ese candidato. Aquí el Congreso de la República no ha querido nunca tomar una decisión de fondo para controlar los dineros en las campañas, el manejo de dinero en efectivo en las campañas, para poner instrumentos serios de monitoreo. Eso, Néstor, es obvio porque muchos de ellos se benefician y se eligen así, se eligen igualito que como se eligió Kiko Gómez o cualquiera de las cabezas de esas organizaciones. Yo por eso creo que en casos como estos, más allá del caso mismo, hay que coger fuerzas para que la sociedad colombiana se meta en una gran transformación política, a ver si le quitamos la política a los ladrones en Colombia.
9 de la mañana, 23 minutos.
Usted, Néstor, que ahí en la silla vacía, Aurelio. En la silla vacía hay un recuento, la silla Caribe, de cómo no se necesitó un año para que Kiko Gómez siguiera manejando la política en La Guajira, sino que está mencionando casos donde ya Kiko Gómez ha estado influyendo en la política en La Guajira, aún en medio del proceso de condena. Y va a ser así, ¿no? Su apuesta era Tico Gómez, ¿se acuerda el famoso Tico Gómez que era su apuesta y perdió con, sí,
el,
con
el cambio era que le quitaron la K y le ponían una T, ¿no?
Sí, pero fíjese usted que no, yo no creo que se vaya a marginar de nada y va a seguir manejando la política o tratando de manejarla desde la cárcel. Son realmente verdaderos poderes gamonales, es la palabra exacta, gamonales, que se empotran en los departamentos, en las regiones, y están por encima de cualquier cosa. Y es parte de toda una enfermedad crónica de la política nacional. Por eso la política en las regiones es tan difícil, porque se empotran verdaderos clanes que se toman el Estado y lo colocan a su servicio, ¿no?
El médico Daza de Barranquilla, quedan todavía otros muchos, muchísimos casos de esos 130 que dice la silla vacía. Son las 9 de la mañana, 24 minutos en Mañanas Blue.